seguimos en Rebeldes sin Cauce, cuando han pasado 12 minutos de las 10 de la mañana, Mariam.
Bien, vamos a hablar ahora, unos minutitos, tenemos en línea ya, estamos comunicados con Marisa Herrera, ella es abogada, es docente universitaria acá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, porque es la especialista que ha sido convocada por el gobierno pampeano para empezar a pensar ideas y para poder darle forma a este, sería tratado, que lleva el nombre nada más ni nada menos que de Código Procesal de Familia, y digo así porque ninguno de nosotros es experto en derecho, así que vamos a ir indagando un poquito de qué se trata. Bienvenida Marisa Herrera nuevamente a Radio Nacional Santa Rosa, Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, para pensando en una audiencia general por ahí que con estos temas no tiene demasiada afinidad o no es de su uso cotidiano, ¿cómo podríamos definir lo que es un código procesal de familia, en primer lugar?
Bueno, a ver, lo voy a decir con un ejemplo.
Sí.
Vos tenés un derecho alimentario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con respecto a tus hijos. Perfecto. Ahora, yo tengo un derecho, pero si el proceso me tarda 4 años, me parece que el derecho está violado por la falta de una respuesta rápida.
Uh-huh.
O sea, lo procesal termina siendo el derecho de fondo. O sea, un buen proceso, un proceso claro, un proceso rápido, con reglas, digamos, que estén establecidas, modernas, es un proceso que siempre va a beneficiar a los justiciables. Esa es la idea.
Uh-huh. ¿Y por qué sos convocada, digamos, para repensar este proceso en familia en la provincia de La Pampa?
Bueno, primero porque tengo un vínculo con La Pampa al haber sido titular en la universidad y además también porque soy directora de la maestría en Derecho Civil. O sea, conozco también mucho los protagonistas que son los que van a ser realmente también en esta comisión.
Uh-huh.
Pero además formé parte de la redacción del Código Civil y Comercial en temas de familia, que es el que puso en offside, en el buen sentido, cómo los códigos procesales no están acordes con este avance que hemos tenido en los últimos tiempos en materia de familia.
Uh-huh. Ahora, Marisa, yo temo caer en lugares comunes, pero es inevitable porque hacemos comunicación, no derecho.
Obvio.
Claro. Es decir, ¿cómo se ve en provincias chicas como estas, donde nos conocemos todos, donde abogados y abogadas forman parte de la vida cotidiana muchas veces de sus defendidos o de sus patrocinados? ¿Por qué pasa esto de que se dilatan los procesos aún en sistemas judiciales chicos como el nuestro?
Porque no tiene que ver con ser chico o ser grande,
ajá,
sino con tener reglas claras y actuales sobre qué implica un proceso hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nosotros tenemos un derecho que es a escuchar a los chicos,
uh-huh,
¿no? En los procesos que los, digamos, que los involucra. Perfecto. Ahora el tema es, ¿qué pasa si hay un conflicto que se pelea entre los padres sobre con quién se quedan los chicos, ¿no?
Uh-huh.
La pregunta es, ¿quién defiende los derechos del chico? ¿La madre, el padre? No, ninguno de los dos, porque ambos tienen sus propios intereses. Entonces, el Código Civil y Comercial regula la figura del abogado del niño. Ahora, en el proceso propio, en La Pampa, esa figura no está todavía actualizada.
Uh-huh.
¿Y entonces cómo hacemos? Entonces, empezamos a generar interrogantes para poder adaptar el Código Civil y Comercial a la práctica, pero no tengo las respuestas procesales. Entonces, ahí empezamos a que cada juez empiece a hacer como su librito.
Uh-huh.
Como el Código Civil y Comercial regula esta figura, entonces yo te digo el colegio de abogados que me digan, pero no existe la figura, ¿me seguís?
Uh-huh,
o sea,
sí.
No hay, por ejemplo, la figura de abogado implica que haya toda una versación atrás, que se inscriban personas que realmente tengan, digamos, tengan una formación en cómo se escucha, en cómo se litiga, etcétera, con respecto a adolescencia, por ejemplo, que no, que es una particularidad. Eso no está hoy regulado en La Pampa.
Uh-huh. Y pensando,
entonces, así tenés un montón, sí, de temas que uno tiene que ir actualizando.
Uh-huh. Y pensando en hacer un ejemplo gráfico más allá de, bueno, tenemos el caso Lucio como un emblema, digamos, donde justamente lo que quedó en la opinión pública dando vuelta es que este niñito que estaba judicializado desde muy chiquitito fue y vino por diferentes tutores, fue y vino por diferentes instituciones y en todo ese tiempo, digamos, no fueron detectadas algunas señales. ¿Cómo podríamos vincular una cosa, un caso que por ahí está muy metido en el imaginario de la provincia de La Pampa con las reformas que se quieren lograr en este código procesal?
Bueno, a ver, dos cuestiones. Una es que el caso Lucio no sea el caso, digamos, que justifique una reforma de un código procesal. Creo que una cuenta pendiente que La Pampa ya tenía de antes, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, más allá de eso, con el caso de Lucio uno puede ir viendo qué le corresponde a qué. ¿Cómo es el control de legalidad? ¿Cómo es el vínculo entre el sistema de protección con la justicia? El tema de los tiempos. Digo, pero más allá de la formación, de porque si hubiera tenido en el ámbito de salud alguien que pudiera detectar el tema de la violencia, o en educación también, también eso se hubiera podido prevenir. Pero no es nada más un código procesal, es también el recurso humano. Uh-huh. Porque si no, también hay una cuestión como mágica de creer que porque hay leyes nuevas la gente cambia. Y no es tan así, porque de hecho nosotros hicimos muchas leyes, matrimonio igualitario, identidad de género, código civil y comercial, y no por eso las prácticas automáticamente cambian, porque seguís teniendo leyes nuevas con mente e interpretación vieja. Bien. Ahora, eso no quita de que un código procesal nuevo lo que hace es poder dar de nuevo en, bueno, ¿quién le toca qué? Y no solamente en temas que tengan que ver con violencia con respecto a infancia. Salud mental, otro gran tema. ¿Qué pasa con adolescencia, con salud mental? Bueno, hay un montón de, digamos, de cuestiones que un código procesal puede también colaborar en mejorar las prácticas.
Bien, así que el código procesal de familia, niñez y adolescencia que se quiere redactar acá en La Pampa no solamente va a tener en cuenta al Poder Judicial.
No, exacto. Va, o sea, es el principal, digamos, protagonista, porque en definitiva son los que llevan adelante los procesos judiciales. Ahora, el proceso judicial también está linkeado o vinculado con el sistema de salud, con el sistema de educativo, con el sistema de protección integral, con el defensor del niño. O sea, bueno, todos esos otros sectores, lo que hace un código procesal es poner sobre la mesa, yo tengo un tema de violencia, ¿a dónde voy primero? A tal lado. ¿Y ese que hace un informe? ¿Y a dónde va? A tal otro. No está arrollando y decir, bueno, voy primero a la justicia penal, después voy a la justicia civil, después voy a familia.
Claro, se crea un protocolo de actuación.
Por decirlo así, es ordenar procesalmente a quién le toca qué, cuándo.
Bien, bien. ¿Y en otras provincias, ya hay este tipo de códigos en otras provincias?
Tenemos 9.
Bien.
9 provincias que han adaptado. Siempre
¿son iguales en todos lados?
No. Siempre las que son las primeras, como Córdoba y Mendoza, ya hoy son viejas y uno tiene un montón de cosas para agregar o para cambiarle. Las mejores suelen ser las últimas. En general, si vos me decís a mí cuáles son las que más me gustan, o por lo menos las que más siento que están mejor redactadas, más claras, con un lenguaje claro, etcétera, es Entre Ríos, Río Negro, incluso una de las últimas que tiene que ver, digamos, con San Luis y San Juan, tiene algunos temas más novedosos.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, lo que tiene que ver con todos aquellos procesos de tutela anticipada. A ver, vos en temas de familia y de niñez y adolescencia, si vos aplicás un proceso clásico, tarda un tiempo. Y a veces vos tenés que hacer una medida rápida. ¿Entendés? Un, digamos que incluso que salga en el propio día, en 24 horas. Entonces, las medidas anticipadas, lo que se llama la tutela judicial urgente, te permite poder tomar una primera medida, aunque no tengas todas las pruebas, sujeto que después se pueda revisar. ¿Me seguís?
Sí.
Pero lo que haces vos es tomar ya una medida rápida. Y tenés un justificativo y un proceso que te acompaña a que lo puedas dictar rápido. Los equipos interdisciplinarios también, cómo se trabaja. Bueno, digamos, lo que tiene que ver con el lenguaje claro, que las sentencias que están redactadas en lenguaje claro, que la gente lo pueda entender, porque muchas veces tiene todo un lenguaje complejo, difícil, muy jurídico, que en realidad es la adopción de un adolescente.
Claro. Ahora, Marisa,
tiene que leer, ¿entendés?
Sí. Pensando justamente en esto, ¿no? Que el protocolo estandariza, unifica criterios para todos y todas iguales, y que estamos en la etapa justamente de consensuar cuáles son esos criterios, ¿cómo se garantiza en este proceso de discusión, valga el juego de palabras, que las voces de todos estos actores que intervienen van a estar presentes y van a ser tomadas e incorporadas al texto del código?
Ok, mira, dentro del decreto del gobernador, donde dice quiénes van a integrar, están todas las áreas representadas, aquellas que en los procesos diarios tienen una vinculación directa. ¿No?
Sí.
Ahí ya tenés, ahora, internamente seguramente va a haber debate. Y sí, claro que sí. Porque uno lo ve desde la abogacía, otro lo ve desde la justicia, otro te va a decir, pero va a faltar más jueces, porque siempre te van a pedir más jueces. y la pregunta es, ¿tienen más jueces o en realidad optimizar los procesos? Claro. Bueno, son debates que se van a dar, pero así nos pasó con la reforma del Código Civil y las provincias que hicieron sus propios códigos procesales también dieron estos debates. Bienvenido sea sentarse en una misma mesa los actores principalmente involucrados. ¿Qué mejor que dialogar a esto?
Uh-huh. Hablabas recién, justamente introducías dos variables, por un lado salud mental y por el otro lado adolescencia, porque por ahí, en términos de sentido común, vulgar, estamos acostumbrados a asociar familia y niñez como un gran actor homogéneo, igual, y digamos con las mismas condiciones, y adolescencia queda en el limbo, digamos, esa cosa que no se sabe bien si son... Porque ¿qué pasa con el adolescente que durante el proceso cumple 18 años, por ejemplo? ¿O qué pasa con el adolescente que no tiene, digamos, una política social clara dentro de las otras áreas ministeriales?
Y yo te digo algo más todavía. Sí. Cuando uno habla de adolescencia, tenemos casos de familias con dos adolescentes que ellos mismos tienen intereses distintos. Uh-huh. ¿Por qué pensamos que porque son hermanos piensan igual? Bien. Incluso eso... Uh-huh. Digamos, no quiere decir que, de hecho, hemos tenido casos excepcionales de chicos de una misma familia donde uno es dado en adopción y el otro no. Uh-huh. Porque, digamos, no es que todos tienen la misma historia de vida, aunque vengan de la misma familia. Uh-huh. Entonces, esta es la complejidad de lo que tiene que ver con las conflictivas en familia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para organizar procesos con reglas mínimas pero nunca perder de vista la individualidad de las personas? Y por eso la formación es tan importante.
Uh-huh. Marisa, en términos de aprobación de esta reforma del Código, ¿cuáles serían los pasos, en primer lugar administrativos, podríamos decir que son las instancias de reunión, pero para que efectivamente se pueda poner en marcha? ¿Cómo es todo el circuito?
A ver, un Código Procesal es complejo, no es una ley. Es un código que implica que linkea con otras leyes. Uh-huh. Vos también vas a tener que modificar otras propias leyes de la provincia. Entonces, es un trabajo complejo en términos legislativos. Entonces, ahí parece que hay que armar una agenda de trabajo, primero cuando yo esté conformado, quiénes son las personas que van a integrar esta comisión, porque uh-huh. en el decreto se dice un representante de la minoría, dos de la mayoría. La pregunta es quiénes van a ser los que van a integrar. Una vez que esté integrado, armar una agenda de trabajo. Y sobre la base de eso, armar, digamos, como un esqueleto de cómo sería este código. Por ejemplo, violencia familiar, ¿va a estar en una ley especial que la van a actualizar o va a estar dentro del Código Procesal de Familia? O sea, tomar decisiones, grandes decisiones.
Uh-huh. Bien. ¿No?
Yes. Entonces, esa es la primera etapa. Uh-huh. Ojo que es un proceso largo, pero, y es más, en los intermedios, y a mí, por ejemplo, me resultó, como dice el Código Civil, que los textos que uno va armando... que las decisiones que uno va tomando también las vaya, digamos, concursando con otros afuera para que realmente vea si está bien esto. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota, ¿no? Cuando fue el Código Civil y Comercial. Regulamos en materia de identidad y en adopción. Y me acuerdo que Estela de Carlotto nos hizo una observación. Y ahí la Kebermacher dijo, si Estela de Carlotto, que sabe más que nadie sobre el derecho a la identidad, no entiende la redacción de este artículo, claramente hay que revisarlo. Uh-huh.
¿Hay espacio en ese código para plantear, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación en términos de cómo notificar, de cómo informar a la comunidad, de cómo llevar adelante justamente esto, una concientización sobre un nuevo paradigma de un código procesal como este?
Mira, ninguno de los 9 códigos que tenemos lo ha receptado. Eso no quiere decir que no se pueda hacer en el código. Siempre se puede mejorar. Me parece un debate... muy interesante. Primero, cómo los medios comunican los casos de familia, de infancia. No revictimizar. Creo que estaría muy bueno que un código procesal pudiera decir los lineamientos de qué implica comunicar a la sociedad. E incluso para abrirse a la sociedad. Sin decir, obviamente, los nombres, ¿no? Porque esa reserva es en protección de la identidad. Pero eso no quiere decir que el tratamiento de los medios de los temas de familia, infancia y adolescencia deba ser respetuoso y no los que estamos viendo muchas veces el día a día, ¿no?
A mí me interesa, bueno, que estabas mencionando que tenemos en el país 9 códigos. ¿Cómo ha mejorado todo el procedimiento a partir de tener un código como estos en cada provincia que fue aprobado, que fue escrito?
Mira, en las 3 últimas todavía no se pusieron, digamos, o sea, se dictó, se sancionó, pero te pone un plazo a partir del cual empieza a correr. Por lo cual a veces tenés algunos, como el de La Rioja, que todavía no empezó a funcionar. Por lo cual ahí no lo podés evaluar.
Claro.
En aquellos que lo podés evaluar, ha mejorado ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el debate sobre la competencia. ¿A quién le corresponde? Porque en general la justicia se pelea por no ser, no por ser. Y los conflictos de competencia, a ver, ¿quién juez es el que va a tener que intervenir? Termina siendo un tiempo extra que le insuma al proceso. No sé si me explico.
Uh-huh. Un poquito mejor, de vuelta.
Voy, por ejemplo, yo voy al juez de, no sé, de familia, por un tema de violencia. Te dice, no, no, ese es un tema de juez penal.
Ahí está.
Voy al juez penal. El juez penal me dice, no, no, pero en realidad acá no hay delito, por lo cual es de familia. Uno dice, uno me dice, yo no soy. El otro me dice, yo no soy. Entonces, ¿qué va? La cámara para que resuelva quién es.
Claro.
¿Me siguen?
Sí, sí, sí.
O sea, eso me va insumiendo un tiempo extra que termino por no resolver la situación de violencia.
Claro. Que por ahí dicen, ah, me lleva tanto tiempo hacerlo que la verdad que lo dejo como está.
Pero no solamente eso. La propia justicia es cómplice de ver pasar un tema de violencia y ninguno interviene.
Claro. Marisa, y en ese...
Lo puedes evitar a eso. Eso fue mejor, los códigos procesales. Ahora, vuelvo a lo que dije antes. La formación es importantísima. Si yo sigo viendo los códigos nuevos con mente vieja, voy a seguir repitiendo los mismos esquemas tradicionales.
Ahora, desde este lugar, supongo que debe haber aún en la provincia de La Pampa, en el sistema judicial de la provincia de La Pampa, demandas consolidadas históricas de lo que es, digamos, los servicios de justicia en nuestra provincia. ¿Qué tienen ustedes, por lo menos en carpeta o como de puntos que ya están claros que en la provincia son cuellos de botellas del sistema judicial?
A ver, me parece que una comisión que todavía no se armó, que todavía ni se reunió, no es alguien de afuera quien pueda decir qué es lo que tenemos en carpeta, porque todavía no está armada esa carpeta, ¿no?
Está bien, está bien.
Creo que esto sí es un debate que podemos llegar a, digamos, comentar cuando esté ya más avanzado el proceso.
Por otro lado, bueno, mencionabas que también participaste en otros códigos. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en escribirse?
Mira, el promedio general suelen ser 8 meses, un año, según también la urgencia y la rapidez. También,
bien.
Si vos tenés una agenda de trabajo que haces una vez por semana, nos reunimos, como pasó en La Pampa, con la ley penal juvenil, tenés un resultado más rápido. Ahora, si en realidad vos tenés, por un tema, no sé, como los diputados van a estar en plena campaña y a lo mejor hasta mayo, digo, bueno, que ahí tenés todo un tiempo que insume más la política que no te permite poder trabajar el día a día. Pero más o menos es un trabajo de 8 meses y un año.
Y después cuando está redactado, que ya se consensuó todo, ¿se hace una capacitación a todas las áreas que incumbe este código? ¿O queda abierto a voluntad de leerlo?
No, a ver, siempre los códigos, así como centrales, suelen venir con capacitación atrás. Sea la universidad, ya sea los colegios de abogados, ya sea el propio tribunal superior, digamos, y la escuela judicial, digamos, suelen hacer eso porque es una herramienta central y es más todavía, incluso libros comentando la ley.
Claro.
Digamos, como mínimamente, bueno, comentar artículo por artículo qué es lo que cambia con respecto al hoy.
Y siendo, esta ya de curiosidad, ¿no? Siendo profesora inclusive acá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ¿cómo se hace para ir discutiendo un nuevo paradigma mientras se tiene que enseñar lo viejo hasta que acontezca lo nuevo? ¿Cómo es esa transición?
Mira, nos pasó igual con el Código Civil y Comercial. Yo soy docente, entonces yo tenía ya, formaba parte del equipo que redactaba lo que venía y tenía los libros más viejos, ¿no? Bueno, está en uno poder ir diciendo ya mismo, digamos, ir enseñando lo que viene. Pero parece que también hay que tener conocimiento de lo que va viniendo. Por eso me parece importante, a medida que la comisión vaya avanzando y tenga ciertos principios mínimos cerrados, que eso también se pueda ir difundiendo como parte de un proceso y que también democratizar los procesos de redacción, ¿no?
Claro, claro.
Creo que eso es importante también. No esta cosa de hacer 4, 5, 6 o 10 cerradito y que dentro de un año tengan algo que decir, bueno, ¿pero qué es esto? ¿De dónde viene?
Y
creo que no ayuda eso.
Marisa, veíamos la foto con las autoridades provinciales y preguntarte nomás también de curiosa. ¿Y el colegio de abogados? Claro, sí. La única mujer y además. ¿Y el colegio de abogados qué dice de esto, de abogadas?
No, a ver, como fue una decisión del Ejecutivo y en realidad como yo estaba ahí por un congreso, uh-huh. Por eso mismo, digamos, estaban recién ahí empezando a, digamos, empezar a armar el equipo. Por eso creo que no estaban todos en todos porque tampoco sabía el colegio quiénes van a designar para que estén ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ese huevo y la, digamos, ¿a quiénes vas a poner ahí en esa foto si en realidad todavía en los colegios no estaba el decreto de designación para que puedan designar a alguien, ¿no? Creo que lo que hicieron fue más, como yo estaba ahí, la externa, y con mi experiencia de haber redactado, bueno, esto de vamos a empezar a abrir un proceso de, creo que era más esa la idea de la foto, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, vamos a ir siguiendo de cerca y además también como medio público que llegamos a toda la provincia pensando que nuestra audiencia también tiene esta misma discusión, pero adaptada por ahí a localidades de 1.500 habitantes o de 3.000 habitantes donde las realidades son muy distintas. Seguramente si lo podemos poner en palabras ordinarias, en palabras comunes que manejemos, seguramente va a haber un acompañamiento, porque es una demanda ya, era gritos que se necesitaba hacer. Así que bueno, muchas gracias por esta conversación, Marisa, y te esperamos en una próxima vuelta.
Dale, a ustedes. Beso enorme. Chau, chau.
Un abrazo. Ella era Marisa Herrera, es abogada, es docente universitaria y va a formar parte justamente de la comisión redactora del nuevo Código Procesal de Familia de la provincia de La Pampa.